Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos, oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos un día más, este miércoles 6 de noviembre del año 19. Hoy, a 4 días solo para las elecciones generales, me gustaría hacer un alegato en defensa de los asesores de campaña, de los gurús electorales de nuestros políticos, de todos esos hombres y mujeres que están trabajando para los candidatos de los partidos y para que estos queden bien en los debates, en los mítines, en las entrevistas. Ya es hora de que alguien diga algo bueno de esta gente. Porque siempre que un político la pifia, decimos eso de, anda, que menudos asesores. Pero puede que, en buena parte de los casos, ni siquiera el mejor asesor del mundo mundial sea capaz de obrar milagros. Y el milagro, en algunas ocasiones, consiste en ocultar la verdadera personalidad de tu candidato. Hoy voy a tratar, al menos lo voy a intentar, de ponerme por un minuto en el papel del asesor político más famoso que tenemos ahora mismo en España, Iván Redondo, el gran gurú de Pedro Sánchez y que, me temo, está pasando hoy un día un tanto difícil. Voy a tratar de imaginarme cómo ha sido la conversación del señor Redondo con su jefe, el señor Sánchez, antes de que entraran en esa entrevista en la Moncloa para Radio Nacional de España, que le ha estado a punto de reventar la campaña electoral al PSOE. A ver qué tal sale. Porque yo me imagino a Iván Redondo diciendo: presidente, hoy vamos a estar un poquito más relajados que en el debate electoral. Recuerde que además hoy ya nos está enfrentando a Iglesias, a Casado, a Abascal, a Rivera. Recuerde que es un periodista y que encima es de la radio pública española. No te preocupes, Iván, que esta vez voy a tratar de estar mucho más simpático. ¿Y si le preguntan por los datos del paro y la crisis económica también va a estar relajado? Tú tranquilo, que esta vez incluso voy a responder a la pregunta y voy a estar, fíjate lo que te digo, Iván, hasta majo. Bueno, presidente, pero por favor, hablando de economía, acuérdese esta vez de que recesión es cuando una economía registra 2 trimestres consecutivos de caída en el crecimiento. Que el otro día dijo usted que eran 3 trimestres y en el radio se chotearon diciendo que le habían dado el título de económicas en una tómbola. Seguro que son 2 trimestres y no 3, Iván. Seguro, presidente. Nada, me lo apunto. Recesión, 2 trimestres de caída. Y si le preguntan, ya puestos, señor presidente, por lo que dijo usted el otro día de detener a Puigdemont, recuerde que ahora mismo ya nos acusan de usar como si fuera nuestro el Falcon, las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, el CIS, la Abogacía del Estado, Televisión Española, la Diputación Permanente. Y además, como se ha empeñado usted en que esta entrevista de Radio Nacional se haga también en la Moncloa, pese al expediente que nos ha abierto el otro día la Junta Electoral Central, pues solo faltaba que ahora dijeran que nos vamos a apropiar también de la Fiscalía. Iván, tú confías en mí. Date tranquilo, que te va a dar un infarto, hombre. Relájate. Te prometo que hoy voy a estar amable. Si me preguntan de la crisis, le voy a dar los datos que me habéis preparado vosotros, o incluso me hago el gracioso como Ábalos y digo que es que la gente se apunta al paro porque le va bien. Y eso sí, aunque tú y yo sabemos que todo lo que has dicho es de mi propiedad, esta vez voy a disimular. Me quedo más tranquilo, presidente. Ya sabe que yo confío en usted. Muchas gracias, Iván. A la entrevista.
...100.000 parados más en España en octubre, inscritos en las listas de los servicios públicos de empleo. ¿Usted ahora mismo, candidato del Partido Socialista, descarta por completo la recesión en nuestro país en los próximos meses?
Es que no lo apunta ningún organismo internacional. Es que estamos creciendo. Vamos a ver, la recesión, para que nos entiendan los oyentes, la recesión es, decrecer, o crecer en términos negativos, 3 trimestres consecutivos. Eso no está la situación económica española. En ese estadio no está la situación económica española. Estamos creciendo por encima de la media.
¿Es una crisis o es un enfriamiento de la economía lo que vamos a vivir?
¿Cuál es la diferencia para usted?
No lo sé. ¿Para usted?
Pero como usted me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una crisis y enfriamiento?
Bueno, ya sabe usted que en el debate está también en las palabras. Hay un enfriamiento o una crisis económica.
¿Pero cuál es la diferencia para usted?
Yo se lo pregunto a usted. ¿Cuál es la diferencia? ¿Un enfriamiento de la economía, un frenazo de la economía o una crisis? ¿Qué opina el presidente del gobierno funcional?
Les digo que estamos en un enfriamiento de la economía internacional, pero si usted me dice, me plantea que es una diferencia, una crisis a un enfriamiento de la economía, yo le pregunto. Nada más.
Señor Sánchez, en el debate planteó con mucha claridad, traeré al señor Puigdemont a la justicia, le pondré a disposición de la justicia de nuestro país. ¿Cómo lo va a hacer?
Bueno, lo estamos haciendo ya.
Desde el independentismo se está preguntando cómo lo va a hacer Sánchez. Acabamos de tener a Laura Borràs.
Pero cómo lo estamos haciendo.
Y está hablando de qué manera lo va a hacer Sánchez.
Bueno, lo estamos haciendo. Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Sí, pero bueno, sorprendió sobre todo al independentismo que esto saliera, bueno, saliera en un debate electoral.
El independentismo puede utilizar las expresiones como le venga en gana, porque vive en una realidad paralela y se crea sus propias burbujas, en fin, pero es evidente que nosotros lo estamos haciendo y yo espero que más pronto que tarde pues el señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española, que es lo que debe hacer.
Les juro que hubiera pagado dinero por ver la cara de Iván Redondo mientras escuchaba a su candidato ponerse lo más borde posible con el periodista de Radio Nacional, saltar como una pantera al oír la palabra crisis y, para remate, decir que el excategoris es suyo y que puede cambiar las reglas de juego si le da la gana. Solo le ha faltado decir, la fiscalía es mía, solo mía, para estropearlo todo y que le diera un parraque a Iván Redondo. Porque aunque el presidente en funciones haya, pues no sé cómo decirlo, quizá atemorizado no es la palabra, haya impresionado desde la impresionante Moncloa y desde el impresionante puesto de presidente del gobierno al periodista de la radio pública con esa seguridad casi chulesca cuando le ha repreguntado, le ha dicho, ¿la fiscalía de quién depende? Depende del gobierno. Y el periodista pues casi ha dudado. La fiscalía, oyentes de Es la Tarde de Radio, no depende del gobierno. Y no es que lo diga yo, que no tendría mucho valor. Es que lo dicen ahora mismo todas las asociaciones de fiscales que están poniendo el grito en el cielo. Es que lo dijo mucho antes que estas asociaciones el propio gobierno de Pedro Sánchez a través de sus dos más reputadas portavoces.
El gobierno no entra para nada en el Poder Judicial ni en la Fiscalía, para nada. La Fiscalía, como siempre sabemos, no recibe ningún tipo de instrucción del gobierno. La Fiscalía actúa en defensa del interés general, siendo autónoma en sus decisiones, autónoma e imparcial. Los tribunales, los jueces y fiscales son independientes.
El Ministerio Fiscal tiene que trabajar con los criterios de independencia que su propio estatuto contiene. La Abogacía del Estado tiene un estatuto distinto. Así que resulta a veces difícil de entender por qué algunos que califican todos los días de delito, incluso se van con su imaginación hacia espacios muy lejanos en el tiempo, no dejan que al gobierno y al resto de los poderes del Estado trabajen con la independencia y con la tranquilidad profesional con la que ahora todo el mundo tiene que trabajar.
En un país con un panorama televisivo más plural, una metedura de pata del calibre de la que ha cometido hoy Pedro Sánchez, dándole además argumentos peligrosísimos a los independentistas catalanes y a los fugados, una metedura de pata así le cuesta la carrera electoral al candidato. Porque el desliz del presidente en funciones, esto de presumir en público que él es el que ordena aquí los códigos rojos, es de una gravedad tremenda en una democracia con separación de poderes. Es verdad, no seamos ingenuos, que en la práctica puede que muchas veces sea así, y que los gobiernos presionen a los fiscales, y que en algunas ocasiones esas presiones tengan sus frutos, sea el gobierno del PSOE o del Partido Popular. Pero que el jefe del Ejecutivo se jacte con la chulería con la que lo ha hecho en una entrevista de que los fiscales en España están bajo sus órdenes es algo sencillamente inaudito. Y es aquí cuando volvemos al inicio. Así la culpa del tremendo error de Sánchez hoy es de sus asesores? Yo sinceramente creo que no. Y para explicarlo, voy a retroceder un poquito en el tiempo. Concretamente a septiembre del año pasado. En ese momento, todo era diferente para Pedro Sánchez. Llevaba solo unos meses en el Palacio de la Moncloa, estaba disfrutando de su nuevo puesto, había hecho historia triunfando en una moción de censura, algo que no había conseguido nadie, tenía un gobierno formado por fichajes estrella que la prensa elogiaba, parecía que la izquierda y los separatistas que le habían llevado a hombros en la moción de censura le iban a aprobar también los presupuestos, y por eso Sánchez se olvidó de aquella promesa de convocar elecciones anticipadas, porque todo le iba miel sobre hojuelas. Entonces, los mismos asesores de ahora le prepararon una entrevista en una radio, esta vez en la cadena SER, donde le plantearon la misma pregunta sobre la fiscalía y el independentismo en Cataluña. Era el 3 de septiembre del año 2018. Fíjense ustedes qué tono y qué cosas decía entonces el mismo Pedro Sánchez.
Presidente catalán, Pere Aragonés, le pide al presidente del gobierno que oriente la posición de la Fiscalía General del Estado y de la Abogacía del Estado en el procedimiento judicial que se sigue contra los líderes independentistas que están encarcelados preventivamente. ¿Usted interpreta esto como un chantaje?
Yo lo que siempre he defendido es que el gobierno de España, por un lado tiene la ley y por otro lado tiene una vocación inequívoca de dialogar con las partes en Cataluña. Es decir, nosotros queremos dialogar, queremos resolver una crisis política y para eso manifestamos nuestra, digamos, voluntad inequívoca de explorar todas las opciones políticas para lograr ese consenso que nos permita resolver esta crisis que dura más de una década. Pero por otro lado, el gobierno de España lo que va a hacer es respetar la legalidad. Y la legalidad significa también respetar la autonomía del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado.
Presidente, ¿va a orientar a la Fiscalía y a la Abogacía en el sentido que le pide Pere Aragonés?
El gobierno de España es claro en esto. La autonomía de la Fiscalía General del Estado así está reconocida en la Constitución e, insisto, ley y diálogo.
Por lo visto, el Partido Socialista está tratando de salir del agujero en el que les ha metido hoy Pedro Sánchez, achacando al cansancio de su candidato esto de haberse apropiado de la Fiscalía. Yo creo que eso no lo puede explicar todo, como tampoco lo explica el nerviosismo por una supuesta bajada en las encuestas del Partido Socialista, porque sinceramente yo creo que lo normal es que el PSOE el domingo gane y lo haga de una forma clara las elecciones generales. En mi opinión, y puedo estar equivocado, yo creo que Sánchez ha sufrido un acelerado síndrome de la Moncloa. Y lo que en otros presidentes tardaba 4 y hasta 8 años, a él le ha pasado en 17 meses. Así que como es algo nuevo, lo bautizaremos como el síndrome de la base de Guantánamo. Es verdad que la entrevista de Íñigo Alfonso, presentador de Radio Nacional de España, ha estado muy bien, sobre todo para ser la radio pública. Pero tampoco es que haya sido el interrogatorio final que el teniente Caffi hace en Algunos hombres buenos. Sin embargo, el que sí se ha comportado como el coronel Jessep en esta película ha sido Pedro Sánchez. Porque yo creo que lo que le ha podido hoy a Sánchez no ha sido ni el cansancio ni el nerviosismo por las elecciones, sino la necesidad de decir que él es el que manda aquí. Como el personaje de Jack Nicholson en la película. El cargo se le ha subido tanto a la cabeza y tan pronto que se cree por encima del bien y del mal. Y lo que es peor, en algunos casos, por encima de la ley electoral, por encima del reglamento del Congreso o del Estatuto de la Fiscalía. Porque si a Sánchez le molestan los debates electorales y el otro día se le vio mal encarado desde el recibimiento de María Casado en la puerta y luego durante el transcurso del mismo, es porque ese debate le obliga a mezclarse de igual a igual con otros políticos que están muy por debajo de él, porque él es el presidente. Por eso él exige que las entrevistas se las hagan en el Palacio de la Moncloa, pese a lo que diga la ley electoral. Porque él es el presidente. A freír puñetas la Junta Electoral. porque yo soy el presidente. Y por eso yo viajo en jet privado, cuando me obligan a dejar el Falcon. Y no me importa si se enfada Greta Thunberg o sus padres, porque ellos no son el presidente. Y en mi gobierno, todos deben trabajar para el presidente. Tezanos, Mateo, la abogada del Estado, el del maletín antimisiles, el escolta de la metralleta, y no te cuento este impertinente periodista de Radio Nacional que me hace a mí estas preguntas. Yo creo que hoy Pedro Sánchez quería decir esto, porque ya estaba harto de esconderse. Explícaselo tú, Tom, que a ti te queda mejor.
Yo creo que quiere decirlo. Creo que le cabría tenerse que esconder. Yo creo que quiere decir que tomó una decisión de mando y no hay más que hablar. Él desayuna cada día a 300 metros de 4.000 cubanos adiestrados para matarle. Y nadie va a decirle cómo dirigir su unidad, y menos aún la boquita de Harvard con su amariconado uniforme blanco. Y de alterarle, ponerle a la defensiva y llevarle justo a donde él se muere por ir. ¿Ya está? ¿Ese es el plan? Ese es el plan.
Culpar de que Sánchez se muestre como es, creo que no es justo para sus asesores. Más bien habría que reconocerles a ellos el mérito de haber conseguido ocultar a este Pedro Sánchez durante 17 meses. Si acaso, eso sí, si acaso de lo único que se puede arrepentir Iván Redondo y de lo que le pueden culpar hoy en el PSOE, es del día que disfrazó a Pedro Sánchez con unas gafas de espejo y le subió a un helicóptero Super Puma del 402 Escuadrón del Ejército del Aire. Porque ahí, querido Iván, hoy que te das cabezazos contra la pared, ahí empezó todo.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.